Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevan este Puente de la Inmaculada? Bien, el saludo de todos los que hacemos este programa para ustedes, César Tomás, Antonio Jiménez y quien les habla, un amigo, José Joaquín Tarraga. Hoy es segundo domingo del tiempo de Adviento y en nuestro programa vamos a preparar este nuevo año santo de la misericordia. Aunque este año se inicia oficialmente el próximo martes, Día de la Inmaculada, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Catedral de Bangui en la República Centroafricana como un importante gesto para alentar la paz en este país y en el mundo. Es la primera vez que un Papa realiza este gesto fuera de Roma. Y a este gesto del Papa Francisco, nos vamos a unir nosotros también preparando ya este año de la misericordia aquí en Albacete. Pero eso será después de marcharnos a la librería Biblos, donde nos recomiendan, como cada domingo, el libro de la semana.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Y nos vamos a la librería Biblos, a la calle Concepción, número 13. Nos recomiendan un buen libro. Y tenemos a Ana Juncos. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué libro nos traéis esta semana?
Pues el libro que os hemos escogido esta semana se llama La misericordia de Dios en tiempos de crisis. Uh-huh. Está editado por la editorial Verbo Divino y su autor es Cristóbal Sevilla.
¿Por qué? ¿Por qué leer este libro?
Pues es un libro pequeñito, de fácil lectura, y su objetivo es presentar la misericordia de Dios desde el lenguaje de la Biblia, escogiendo algunos de sus textos, ya que tanto en el Antiguo como en el Nuevo podemos encontrar la misericordia de Dios en momentos de especial dificultad o crisis. Uh-huh. Y en esos momentos de Dios en la Biblia se manifiesta como misericordioso y pide misericordia.
Un buen libro para este año de la misericordia, ¿no?
Yo creo que sí, ya que el autor pretende con este libro es, mediante textos, desde una meditación bíblica, traerlos al contexto de nuestros días y enfocarlo a cada momento de nuestra vida.
Recuérdanos el título.
Se titula La misericordia de Dios en tiempos de crisis.
¿Su autor?
Cristóbal Sevilla, y de la editorial Verbo Divino.
Pues ahí queda. Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
La librería Biblos te trae cada domingo la recomendación del libro de la semana. Síguenos en COPE. Algo nuevo ha nacido en Albacete, para jóvenes con inquietud.
Para los dudosos.
Para los sobraos.
Para los agobiados.
Para los ociosos.
Para los alegres.
Para los pacíficos.
Para los que sueñan.
Para los sencillos.
Para los que creen.
Para los que dudan.
Para los que luchan.
Para los que ayudan.
Para ti,
Cristo joven. Infórmate en tu parroquia. Iglesia en Albacete.
Hablamos con Julián Ross, que es el párroco de San Juan, de la Catedral de Albacete, y vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Albacete. Muy buenos días.
Buenos días.
Empecemos por el principio. ¿Qué es esto de una nulidad matrimonial, Julián?
Pues la nulidad matrimonial es una de las formas, como la Iglesia, que como el Papa ha dicho, es un hospital de campaña, sale a buscar a los heridos en un campo muy muy particular, que es el del fracaso en el matrimonio. Un fracaso que provoca mucho dolor en las personas que lo sufren y en su entorno. Y uno de los remedios que la Iglesia tiene, y una de las, digamos, actuaciones, es estudiar ante el fracaso la posible existencia de una causa que se remite antes de la celebración del matrimonio, por la cual, digamos, el matrimonio no ha podido funcionar, no ha podido salir adelante. De tal manera que a las personas se les ayuda sanando desde el origen y ayudándolas a entender lo que le ha pasado en su matrimonio, además de poder declararlo nulo y, por lo tanto, digamos, que una persona pueda también sentirse lo que es dentro de la Iglesia, una persona que puede rehacer también su vida con un nuevo matrimonio.
Y en esta búsqueda de sanar, entra el próximo día 8 en vigor una reforma del proceso de la nulidad matrimonial. ¿Qué novedades trae esta reforma, Julián?
Pues ante todo esa actitud del Papa Francisco, que ha querido que algo que está tan mal visto, incluso a veces dentro de la propia Iglesia, como es la tarea de los tribunales, sea visto precisamente como un remedio pastoral. Un remedio pastoral que parte de la verdad, de la situación de lo que ha vivido cada matrimonio y cada familia, y que desde esa verdad, desde el conocimiento de esa verdad, permite dar respuesta y el Papa quiere que sea una respuesta más masiva, es decir, que pueda alcanzar a más personas. Hasta ahora muchas personas, el Tribunal Eclesiástico, lo ven como algo lejano, como algo distante, como algo difícil, como algo caro. El Papa ha querido que todos, empezando por los que estamos dentro de la Iglesia, comprendamos que no es así, que es una de las maneras como el obispo, y por eso ha querido resaltar la función del obispo también del tribunal, sale al encuentro de las personas que están heridas en este campo tan sensible de la vida como es el matrimonio y la familia.
Como bien dices, hay mucha literatura sobre las nulidades desde el Tribunal Eclesiástico. ¿Qué se puede decir ante esto, de esto que has dicho de el famoseo, el dinero? ¿Qué se puede decir?
Pues que tenemos esa mala fama, yo la reconozco, y que, por otro lado, la realidad no es esa. La realidad de todas las personas que han acudido a nuestro tribunal aquí en Albacete, pues es una realidad de personas sencillas, de personas normales, que han podido encontrar en el tribunal pues una respuesta a su situación, y eso es lo que pretendemos ofrecer y es lo que la nueva reforma también pretende hacer de una manera más ágil y también más económica. Para que quedara claro, pues el Papa nos ha pedido que agilicemos en la medida de lo posible el proceso. Él mismo ha dado un paso al suprimir la necesidad de que otro tribunal confirmara nuestras sentencias. Eso es una novedad que empezará el día 8 y eso pues agiliza bastante el proceso. Y luego también una novedad pues que nos ha pedido que hagamos todo lo posible para que sean gratuitos. El Obispado de Albacete pues ha decidido, con el consenso del obispo y de la administración diocesana, que las tasas que hasta ahora se venían cobrando, que eran mínimas y que se muchas veces ya se atendía a las necesidades de las personas que lo necesitaban, pero que ahora, de manera, digamos, generalizada, las tasas del obispado desaparezcan en el caso del tribunal. De tal manera que no sea un obstáculo tampoco la cuestión económica. Nunca lo ha sido, pero ahora que de una manera clara apareciera también que no es un obstáculo.
Y las personas que se estén planteando este tema, ¿dónde acudir?
Pues lo más sencillo es acudir directamente al obispado. Pueden llamar al obispado, preguntar por el tribunal, donde pues se les ofrecerá una cita para poder, digamos, plantear su situación y darles también una respuesta y poder orientarles.
De esta nueva reforma, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que destacarías tú y lo que más te gusta, Julián?
Pues, digamos, el hecho de que todas las novedades técnicas que aparecen, que son bastantes, es una reforma total de un apartado del Código de Derecho Canónico, que todas esas novedades técnicas, a las cuales ahora no voy a entrar, pues lo que pretenden es precisamente manifestar esa dimensión pastoral de la tarea del Tribunal Eclesiástico, algo por lo que los que estábamos trabajando en años en estas tareas veníamos luchando, ¿no?, para que se nos dejara de ver como algo meramente jurídico y entender que es una dimensión pues pastoral del salir a las personas, al encuentro de las personas que sufren, para dar un remedio que sea un remedio real, no simplemente unos consejitos, sino pues el hecho de una decisión que se fundamenta en la verdad de lo que haya pasado en su matrimonio. Para eso, lógicamente, hay que estudiarlo de una manera técnica, hay que hacerlo pues como manda la Iglesia, bien hecho, pero esta reforma me parece que introduce pues esta dimensión para que lo pastoral lo podamos tener todos como más a la vista.
El día 8, el próximo martes, entra en vigor esta reforma del proceso que declara la nulidad del matrimonio. ¿Alguna cosa más, Julián?
Pues nada, invitar a todos a trabajar por el bien del matrimonio y de la familia. Todos los que estamos en este ámbito somos conscientes de la necesidad que hay no solo de sanar lo que está herido, sino de prevenir también. Y en esa tarea, pues también el tribunal se pone a disposición de todo el que lo necesite, pues sobre todo en la tarea de formación, de preparación, para que se puedan prevenir en el futuro pues el fracaso del matrimonio que tanto y tanto dolor está provocando.
Pues muchísimas gracias, Julián, y feliz domingo.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Y es momento de nuestro punto de vista, hoy con Juan Molina, párroco de Osa de Montiel. Buenos días.
Buenos días. Recuerdo haber aprendido de mi insigne profesor de Sagrada Escritura, el doctor don José María Melero, que existen tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Las también conocidas como las tres grandes religiones del libro: Torá, Biblia y Corán. A su vez, cada una de ellas tiene sus espacios de culto propios: sinagogas, iglesias, mezquitas. En este punto de vista me gustaría hacer referencia a los espacios sagrados o espacios para el culto. Viendo la televisión pública el Día de Todos los Fieles Difuntos, escuchaba la noticia de que el alcalde de Valencia retiraba del tanatorio todos los símbolos cristianos. Dentro de esta noticia también opinaba un imán musulmán reivindicando la igualdad religiosa en España. Es cierto que cada una de las grandes religiones debería tener un espacio de culto propio. Incluso los no creyentes deberían tener un espacio propio donde despedir a sus difuntos. Pero no es lo mismo un espacio para el culto judío, que para el culto cristiano, que para el islam. También supongo que en ninguno de estos espacios se sentiría cómodo un no creyente. No hace mucho, y por curiosidad, entré a rezar a una de esas salas denominadas interreligiosas habilitadas en los aeropuertos. La verdad es que me daba la impresión de estar en una fría sala de espera de un dentista o un hospital, que en definitiva es en lo que queremos convertir capillas, ermitas y oratorios cristianos. Nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, necesitan un espacio, una fuente, para alejar simbólicamente la impureza creada por el contacto con la muerte. También un bimá para leer la Torá y un arca sagrada con la Torá. Los cristianos necesitamos un altar, un ambón, una cruz, un sagrario y, si no es mucho pedir, una imagen de la Virgen. Para el rito islámico, y esto me sorprendió enormemente después de escuchar al imán que habló en el caso de Valencia, los fieles islámicos no necesitan ningún lugar de culto cubierto para despedir a sus difuntos. Su ritual manda que el cuerpo sea transportado a un lugar al aire libre donde se hacen las respectivas oraciones por un imán. Para los no creyentes necesitarían una sala, sin más. No todos los espacios sirven para todos. No son iguales las tres grandes religiones. La igualdad ha de ser proporcional a las necesidades de cada uno. No podemos desencarnar los espacios de culto de forma que ninguno nos sintamos cómodos en ellos y en ningún caso estén adaptados a nuestras necesidades. Según la primera definición de justicia que daba Ulpiano, jurista romano, la justicia es dar a cada uno lo suyo. La igualdad que pretendemos, y bajo cuya capa escondemos a veces la injusticia, solo podrá venir de manos de la justicia. Pasen buena semana. Un saludo.
Damos un vistazo por la actualidad de nuestra diócesis y encontramos que el próximo jueves, en la vigilia de oración por la paz en Siria y el drama de los refugiados, Francisco Sevilla es organizador de este encuentro de oración.
Es una vigilia que se organiza desde el apostolado de la oración y siguiendo, bueno, pues el reiterado llamamiento que hace el Papa Francisco para que se rece por la situación en Siria, por la paz en Siria, y de una forma también particular por las consecuencias que tiene, pues, la guerra, pues todos los que la sufren y en concreto pues el drama de los refugiados, pues que está tocando a las puertas de nuestra Europa. Será el jueves día 10 a las 10 de la noche en la Capilla de la Adoración. Desde aquí pues invitamos a todos los fieles a que se unan a esta oración, siendo conscientes de la importancia que tiene para la solución de este conflicto. Agradecemos también la participación del coro de Nuestra Señora de Fátima y de la Camerata Rata Caleva Roca, que con su participación también nos unirán en la oración.
Y el viernes, Sembradores de Estrellas, a las 5 en la Catedral. El Secretariado de Misiones invita a los niños a salir a la calle a anunciar la buena noticia, el nacimiento de Jesús, con esta entrañable y popular actividad de Sembradores de Estrellas. Y para el sábado día 12 se abre en nuestra diócesis el Año de la Misericordia. A las 10:30 tiene lugar el acto de apertura de la Puerta Santa de la Catedral, a las 11 se celebra una Eucaristía y a las 12 habrá un acto de testimonios de la misericordia en el auditorio. Luis Enrique Martínez es el vicario general de nuestra diócesis.
El próximo día 12 tendremos ocasión de participar en los actos de apertura del Año de la Misericordia, que celebraremos en nuestra Catedral de Albacete, como lugar jubilar especial en la diócesis. Y participaremos en una ceremonia con mucha variedad de momentos y circunstancias que nos van a sorprender y que nos van a ilusionar. Y sobre todo nos van a invitar a partir desde ese día pues a vivir plenamente el Año de la Misericordia, de manera que suponga también para cada uno de nosotros una invitación a renovarnos, a ser más misericordiosos, porque nos hemos hecho eco de un Padre que nos ama, que tiene compasión de nosotros y que envía a su Hijo para que dé la vida por nosotros. La misericordia de Dios la hemos de vivir, nos ha de cambiar y la hemos de llevar a los demás. Espero que este Año de la Misericordia sea un año aprovechado para todos y cada uno de los cristianos de Albacete.
Y el próximo domingo, día 13, sigue la Escuela de Pastoral Juvenil con una sesión de cómo iniciar a los jóvenes en la oración con Pedro López, párroco de San Roque de Tobarra. Nada más, ya saben, si pueden, sean felices. Les esperamos el próximo domingo, será aquí en COPE, siempre, si Dios quiere.